Blue Palinuro es un viaje literario por Italia. Italia es la gran protagonista, pero también viajar y leer.
El impulso que nos lleva a leer y a viajar creo que es el mismo. Quieres descubrir algo, quieres que te sorprenda, quieres verte reflejado de alguna manera, quieres descubrir y también quieres entretenerte. Entonces eso, descubrir, puedes descubrir paisajes reales o puedes descubrir literatura, puedes descubrir autores también. No sé, si vosotros sois lectores, a mí me pasa también, a veces quiero ser sistemática leyendo y digo, bueno, pues no, pues este autor, empiezo por aquí, ta, 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 ta. O un país, voy a leer literatura americana nada más, voy a leer, ta, ta, ta. Y a mí se me cruzan por el medio flechazos y cosas y entonces se te cruza ese flechazo y dices, bueno, pues me pongo a leer esto y entonces ya llega un momento en que dices, ¿por qué me sistematizo yo tanto si luego lo que te importa es leer o que no tienes tiempo? A mí me pasa, yo no tengo tiempo de leer tanto y digo, no voy a perder esto porque estoy por este camino, ¿no? Y en el viaje pasa un poco igual, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta planificarlo por el placer de romperlo, ¿no? ¿No?
Pero ves también lo menos bueno de Italia, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un amor, pero no un amor ciego. Uh-huh. Y aquí hay dos frases que me parecieron preciosas y que, bueno, otras personas que leyeron el libro me las comentaron también. En la primera estás en Sicilia, ¿no? Y dices, cuando llegas a la zona, a la playa de Mondello, y dices, veo la suavidad de estos golfos, las imponentes masas rocosas, el azul imposible del mar. Y me pregunto, ¿cómo el ser humano ha podido responder a esta generosidad de la naturaleza con una agresión tan violenta, con un desprecio tan injusto? Quien conoce Sicilia sabe que esto es Sicilia.
Sí,
¿no?
Esto es Sicilia.
Esto es Sicilia. Sí, sí, sí. Y hablando de Nápoles, en un capítulo anterior dices, Nápoles se revelará una ciudad fascinante e ilimitada, tan seductora como venenosa, pues es fácil acabar aceptando la pobreza y la miseria como parte de un paisaje admirable. Y esto es Nápoles.
Veo todas esas cosas, entonces tampoco...
Que provoca mucho rechazo, ¿no? Por ejemplo, la miseria de Nápoles. Nápoles es
claro, el caso de Sicilia, que decías, Sicilia. Esas costas, o por ejemplo, la escala de Iturqui, que es en el sur, que es una playa, es un lugar irreal. Es un lugar irreal de maravilloso, ¿no? Es una costa escarpada blanca, con unos escalones así, de una roca caliza blanca.
Sí,
es maravilloso el atardecer ahí. Bueno, pues un poquito antes tienes una refinería de petróleo, pero en la playa. Y lo que decías de Nápoles, ¿no? Que Nápoles, a ver, la cultura que tiene Nápoles es fantástica, la gente tal, pero... Y luego caías, en Nápoles puedes caer en ese... Tanto en llegar y decir, qué horror, me voy, como esa capa superficial, ¿no? Para mí Nápoles es como una cebolla, ¿no? Tiene un montón de capas, ¿no? Y te puedes ir corriendo, vedi Napoli e poi Fuji, y al revés puedes acabar desde ese punto de vista un poco paternalista, admirando la pobreza, ¿no? Como diciendo, haciendo fotos a Uvasu. Hay un autor que también me gusta mucho que se llama Stevenson, bueno, el de la Isla del Tesoro, tiene unos ensayos sobre viaje muy bonitos, y él decía que muchas veces cuando viajamos utilizamos solo la vista. El sentido de la vista. Entonces, que si no nos gusta lo que vemos, ya no nos gusta porque solo lo utilizamos ese sentido, ¿no? Entonces, él creía, decía que el viajero tenía que provocar la belleza, provocarla en el sentido de buscar otra cosa. O sea, no simplemente es la vista lo que te ofrece un viaje, pues a lo mejor si lo que ves no te gusta, a lo mejor te gusta la historia de ese sitio que has ido, o te gusta la gente que has encontrado allí. Siempre había algo de belleza que podías descubrir si la vista te fallaba, ¿no? No.
Otra cosa que nos llamó mucho la atención a Pilar y a mí fueron los personajes femeninos. Porque, es decir, aparecen muchos escritores, escritoras, pero también recuperas muchos personajes femeninos, yo diría que relegados a un segundo plano, injustamente arrinconados, y aparecen historias fascinantes. Mujeres muy fuertes con historias fascinantes. Por nombrar alguna, Victoria Colonna, Matilde Urrutia, Eleonora Fonseca Pimentel. Bueno, fue una cosa, y se percibe una voluntad tuya por recuperar y reivindicar sus historias, ¿no?
Sí, sí.
No sé si quieres contarnos algo.
Sí, es verdad, es verdad. Yo estudié filología hispánica y viéndolo ahora, 5 años de carrera, yo creo que debía haber una mujer. Era Pardo Bazán, quizá estaba Carmen Laforet de nada en los años 40, y no recuerdo haber estudiado más mujeres, ni españolas ni extranjeras. soy profesora de secundaria de literatura y he seguido explicando hombres, y he seguido explicando, ¿no? Entonces, en los últimos años, que hay una reivindicación, ¿no?, de todo este mundo, es que, claro, no es que no hubiera mujeres, es que estaban silenciadas, ¿no? Y ha llegado un momento que me ha parecido como una usurpación cultural al mundo, no solo a las mujeres, ¿no?, sino a los hombres también, ¿no? Como el mundo se ha, el canon literario, el canon artístico, el concepto del mundo se ha basado en hombres, ¿no? Y por mucho que digamos, bueno, porque las mujeres pues tenían otra condición, o en la Edad Media no podían, no sabían leer ni escribir, o la cultura estaba así, bueno, pero había trovadoras y había, si empiezas a hurgar un poco hacia atrás, ha habido mujeres que han escrito y que han estado ahí. Lope de Vega incluye en sus antologías a escritoras, ¿no?, de la época, no solamente saloniers, ¿no?, estas mujeres de la nobleza que su palacio, su salón lo abrían los intelectuales, sino que también escribían y también participaban, ¿no? Entonces me ha parecido eso como una usurpación, de bueno, ¿cómo he vivido?, ¿cómo he sido cómplice?, ¿cómo no me lo he planteado?, que no había mujeres y he sido parte de eso, ¿no? Entonces me ha dado como un coraje y a partir de ahora intento buscar, ¿no? Digo, bueno, pues me fijo, sí que es verdad que me fijo más en esas personas, ¿no? Y ahí en Italia, cuando estaba haciendo el libro que buscaba y que he buscado luego, ¿no?, pues Fonseca Pimentel, no la conocía de nada.
Aparte de la literatura, luego el cine, la historia, son otros personajes, ¿no?, que aparecen en el libro, que te llevan, que te guían por Italia. ¿Qué peso tiene el cine, la historia? Que Sicilia, ¿no?, y El Padrino, hay una anécdota muy divertida, sí, con el noble siciliano.
Sí, sí, no, el cine, lo decía antes, ¿no?, que es un poco, y eso me pasó con El Gato Pardo, ¿no? Bueno, El Gato Pardo, como que mi cabeza se mezcla así un poco, no sé qué he leído y no sé de verdad si vi primero la película y luego lo leí, si lo leí fui a la película. Es curioso porque tengo imágenes que son del libro, que no están en la película, o bueno, ahí sí que se me confunde un poco, porque os decía lo mismo que del viaje, ahí sí que creo que la materia prima es la misma del cine que la literatura. Entonces, la literatura utiliza palabras y el cine utiliza imágenes, pero yo creo que la materia prima es la misma, la narración, o no sé, se podría ver ahí un paralelismo, ¿no? Entonces, y sí que es verdad que el cine pues ha tenido parte de esa mitología, como digo yo, de ese fetichismo. El fetichismo que me lleva hoy a la casa de no sé quién.
Donde se rodó El Padrino.
Sí, y en esa del Padrino, pues sí, es una historia divertida que a veces, como decía Steven, no sé si lo provoco yo o me sale al encuentro, porque es una historia así muy rocambolesca, ¿no? En todo Sicilia está lleno de referencias a Coppola y al Padrino. En Palermo me hacía gracia que había unas motoretas que, para los turistas, que tenía la imagen de Marlon Brando, llevaba. Ellos mismos se han hecho con el icono y entonces es la tierra del Padrino, de tal, ¿no?
Bueno, Isabel, a mí, desde el punto de vista narrativo, me parece que Blue Palinuro es una criatura absolutamente singular, porque está escrita en prosa, pero la voz que la atraviesa es tremendamente poética durante toda la obra. Luego, por otra parte, tal y como está organizado, ¿no?, podría parecer a lo mejor una guía de viajes, pero obviamente no es una guía de viajes al uso. También está organizada en función de pequeñas entradas que pueden tener el tamaño de un relato, de un microrrelato, pero no es un conjunto de relatos. Y aparte de todo esto, yo cuando estoy intentando un poco decodificar la estructura, ¿no?, que tú utilizas para construir Blue Palinuro, me fijo en la portada, que la portada también es bastante peculiar, porque parece una postal.
Es una postal, los años 50. Es Palinuro.
Entonces se me ocurre si a lo mejor si la arquitectura que tú buscas para Blue Palinuro podría ser como un conjunto de postales, o incluso un gran baúl de recuerdos, ¿no?, que un viajante apasionado enviara desde Italia. ¿Coincides con esa visión que tengo yo de Blue Palinuro, o buscabas tú otra estructura?
No, es verdad que esas, de hecho, esos pequeños flashes, ¿no?, porque los viajes también son, se interrumpen, ¿no? O sea, vas a un sitio y regresas, o sea, no estás constantemente, no es una expedición que estás con, sino que pues vas, visitas un lugar o visitas otro, entonces cada pequeña parte sería como una postal. Sí, sí, es verdad que, bueno, de hecho el otro libro de viajes es postal, que tengo seis postales de Nueva York, que es, entonces sí, sí que es verdad, digamos, el soporte externo es Italia, lo que decíamos antes físicamente, pero todos esos trocitos que dices tú, esas postales, todo eso, yo que lo veía un poco desbaratado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues tengo que unir esto de alguna manera invisible, ¿no? Entonces el hilo invisible que une los trozos es la literatura. Entonces la literatura en sentido amplio, ¿no? Desde libros que se desarrollan en Italia, autores italianos que han escrito ahí, autores de otros países que han escrito sobre Italia, la visita a la casa de un escritor, el cementerio. Entonces que la literatura en sentido amplio, porque también es heterogéneo, ¿no? Pues hay cine, hay cómic, hay otras cosas. Eso sería la estructura interna, ¿no? La literatura es lo que yo intento que una todo lo que hay ahí, y luego pues la parte que se ve pues es el recorrido por Italia. Entonces esos fragmentitos, si los hubiera dejado así sueltos, sí que me quedaría como trozos, ¿no? Como cuentas de un collar en un cuenco, ¿no? Entonces el hilo que hace de su collar es la literatura, o eso intenté yo, por lo menos.
Sí, y un poco hablando de eso también, para nosotras una de las grandes virtudes de esta obra es ese equilibrio que hay, ¿no? Entre la descripción física de los lugares, a veces, con la alusión a las obras literarias que pertenecen a esos lugares, también los autores de esas obras, las metahistorias muchas veces, ¿no? Que rodean a la obra en sí, y luego también con cierta frecuencia el cine, incluso a veces la música. Y todo está imbricado como de una forma muy aparentemente natural. Entonces me pregunto un poco como escritora es si realmente el hecho de escribir fue tan fluido y tan natural como parece, ¿o es el resultado ahí de una orfebrería literaria muy, muy bien afinada?
Pues más bien lo segundo. Sí, hay que trabajarlo. Para que parezca natural hay que trabajarlo mucho porque, claro, se puede... A ver, hay más material como para otro libro. Se desechó mucho material. Hablando así con los editores, decidimos centrarnos en lo de la literatura. Entonces hubo casos en que tuve que desarrollar más algún aspecto o investigar, ¿no? Alguna cosa más para darle un poco más de peso ahí. O sea, el proceso inicial de todo, cuando viajo escribo notas así desordenadas, pues tal, no solo estoy aquí en tal sitio, a veces sí porque luego no me acuerdo dónde era aquella que vi, pero a veces simplemente pues una sensación que he tenido, una reflexión que me ha surgido, todo eso desordenado, ¿no? Y también que duele mucho desechar mucho material que como sacrificarlo por el todo, ¿no? Un poco para que te quedara más redondito y así. Y ahí con los editores pues hubo ahí tira y afloja. De hecho es de los gorditos de la colección, sí. Pero bueno, sí que es verdad que sí, que eso sí que da trabajo. Porque esa fluidez, yo quería que quedase natural, fluido, que no sonase a rollo Wikipedia o a rollo académico, ¿no?
Pues otra cosa que comentábamos es que es asombrosa el conocimiento de la literatura de todos los países y en concreto la literatura italiana, porque pasas de Dante a Bassani, de Leopardi a Elena Ferrante, es decir, hay de todo. Entonces, tú que estudiaste aquí con nosotros aprendiste italiano, ¿qué libro recomendarías o qué autor recomendarías a un estudiante de italiano? Alguien que quiera conocer un poco la literatura italiana, porque sabes que a veces el problema es que no saben muy bien por dónde empezar.
Sí, hombre, la literatura italiana, pues empecé a conocerla aquí, también es un mérito vuestro, ¿no? De conocer así a los autores. Pero si hay un autor que yo recomendaría es Ammaniti.
Ammaniti
a mí me parece un autor completísimo. Primero porque tiene esa parte delirante, tiene una parte delirante, rocambolesca, cachonda, gamberra, que a mí me encanta. O sea, Ammaniti viene de la generación de los caníbales.
Bueno, Isabel, ¿y para cuándo una traducción de Blue Palinuro al italiano?
Pues no lo sé, si me atrevería yo.
Sería maravilloso.
Sí, bueno, no sé. Queda ahí el reto.
Bueno, pues hasta aquí nuestra charla con Isabel Parreño sobre su última obra, Blue Palinuro. Queremos agradecerte muy especialmente que hayas venido hoy aquí a compartir esta charla italiana con nosotras. Hemos disfrutado muchísimo de la lectura de tu obra y animamos a todas las personas a que se acerquen a este Blue Palinuro de Isabel Parreño, porque no os va a dejar indiferentes, y deseamos que Blue Palinuro tenga todo el recorrido editorial que se merece. Muchas gracias. Mm-hmm.